Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si hay algo que está gustando y que está volviendo, aunque yo creo que nunca se ha perdido, es la música de los 80. Todo ese ambiente y todo ese estilo de vida, vamos a poder decir, que teníamos en esa década, los que lo hemos vivido, que ya peinamos canas. Y es que vamos a poder disfrutar durante todos estos días, 6, 7 y 8 de septiembre, en el Teatro Zorrilla, con la movida, el musical de los 80. Y hoy tengo conmigo pues a uno de varios actores, porque es el swing, pero también es el director de producción. Héctor Otones, muy buenos días.
¿Cómo estáis? Buenos días.
Qué placer teneros aquí en las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, en este teatro tan bonito que tenemos en el centro, en la Plaza Mayor de la ciudad, epicentro de todo lo que estamos viviendo estos días, y que vayáis a traer este musical, La Movida, que bueno, pues vamos a tener canciones, si no me equivoco, 24 números musicales, 35 canciones del pop español, que vamos a disfrutar absolutamente todos los vallisoletanos.
Correcto, nada, me decía el otro día un señor a la salida del teatro y dice, pues si es que no hay canción que no llevéis, y es verdad, o sea, las famosas, algunas se puede quedar, ¿no? Pero las top están todas, o sea, no hay canción que no esté en el musical.
¿Cómo se prepara un musical con esta década que digo yo, que la gente vive tanto, que teníais que haber, bueno, pues buscar esas canciones top que nos estás explicando, y sobre todo trabajarlo y crear esa expectativa de voy a volver a mi infancia, voy a volver a los 80, ¿no?
Sobre todo lo difícil, al final, es verdad que hay mucho tributo de los 80, sí. Pero es verdad que hay poco teatro de los 80. Lo difícil es contextualizar, porque al final canciones hay que elegir, ¿vale? Y es muy difícil meter absolutamente todas, claro, que son 35, las más top, las más famosas, pero lo más difícil es contextualizarlo y meterlo en un hilo conductor. Ahí es donde,
claro, un argumento.
Dirección ha hecho un trabajo magnífico, ¿no? Porque al final cada canción te habla de una cosa, ¿cómo metes todo? Y además no es el típico musical de suena una canción, hay un poco de texto, no, hay muchas canciones a la vez, hay muchos mix, canciones que suenan encima de otras, bueno, ya lo verán los espectadores, ¿no? Pero lo más difícil ha sido contextualizar toda esa situación y meterlo en un ambiente ochentero. Ojo, que el musical es en la época actual.
Claro, es lo que te iba a decir, digo, porque lo cuentan jóvenes de ahora, donde se habla de la amistad, del amor, de esa difícil toma de decisiones en ese momento complicado de la vida, que habéis sabido perfectamente actualizar, volviendo con esa música que a todos nos hace, bueno, pues eso, a mí por lo menos recordar mi infancia, mi adolescencia, y eso es lo bonito también, ¿no? Que muchas generaciones seguro que van a este musical, unos con más nostalgia, otros entendiendo, ojo, perfectamente lo que les está pasando a los actores.
Claro. Bueno, es una comedia de enredos, siempre sí. Decimos que es una comedia de enredos, una comedia muy sencilla, muy ligera, muy familiar para ver todos los públicos, y al final la música de los 80 a mí me alucina ver a veces en el patio de butacas a chavales que no han oído a Hombres G, o saben quiénes son Hombres G por papá y mamá, ¿no? Y les ves bailando y dices, jo, qué guay, ¿no? Es una época que no va a pasar nunca de moda. Mira, el otro día estaba en una conversación y es verdad lo que decíamos. Veremos a ver la música actual, este reggaetón que tenemos ahora, veremos dentro de 30 años
si se mantiene igual, ¿no?
Si sigue con, si es trascendental como es la música de los 80. Vamos a verlo, ¿no? Porque ahora los chavales, ¡bah! Eso no vale para nada, mira Maluma, ya. Dentro de 40 años me cuentas a ver si Maluma está en el mismo top que sigo teniendo a Hombres G, a Radio Futura o a Rosendo, ¿no? Es otra de las peculiaridades que en el musical pasamos por la música más light de los 80, más popera, y nos vamos al rock, nos vamos con extremo.
Con claro, extremo duro. Y a mí también me gustaría preguntarte a ti de manera ya mucho más personal, Héctor, porque hay mucha gente que no sabe lo que hay detrás del mundo de los musicales, del teatro. Tú eres actor, eres cantante, además también eres músico. En esta obra, en este musical, eres el director de producción, pero también eres el swing, esa figura en la que te tienes que saber varios papeles. ¿Eso cómo se lleva?
Como puedes.
Pues claro,
ser
no es
swing
solo...
es muy... Claro, es complicado. Yo siempre digo que para ser swing hay que valer, y no hablo de una cuestión profesional.
Ajá.
Un swing, al final, en todos los musicales...
¿Qué es? Para que la gente, los oyentes que nos estén escuchando, no
es
sepan.
Nosotros lo llamamos cover. Un cover es un sustituto de un papel, pero un swing es un cover de muchos papeles. Se tiene que aprender todos los papeles, o muchos papeles, de los chicos o de las chicas. Suele haber un swing masculino o dos, depende del volumen de la producción, y swings femeninos. Te tienes que aprender absolutamente todo, te conviertes en esa persona. Al final, lo que hace un actor en un escenario no es salgo, canto y ya está, no, todos lo que hay detrás también.
Claro,
¿dónde me cambio
artística
de ropa? ¿Dónde, si utilizo un bastón, dónde está ese bastón preseteado y dónde lo tengo que dejar para la siguiente escena?
Claro, claro.
¿Dónde voy en este momento? Aunque no tenga texto, tengo una colocación. En un musical hay una coreografía, tienes cada sitio medido. Súper complicado.
¡Uy, qué horror!
El cuaderno de un swing, siempre digo que sería digno de poner en un museo. Es una locura, todo con colores, todo con... Bueno, ser swing aquí es complicado, ¿no? Pero imagínate...
¿Cuántos papeles te sabes?
De chicos, todos. Todos. A ver, con sus más y con sus menos, ¿eh? Hay papeles que llevo mejor y papeles que llevo peor. Claro. Pero al final era lo que te decía, que tienes que ser muy resuelto. Claro. Los actores metódicos, estos que necesitan su concentración y que no se salen de lo establecido, no vales para swing, cariño, olvídate, no vas a poder hacerlo en la vida, porque al final, por mucho que lo lleves preparado, vas a tener que improvisar en un momento.
Claro.
Y luego está el temido multitrack. El multitrack,
¿qué
es? En un swing, cuando a lo mejor hay una época de muchos virus o épocas de gripes, y hay varios personajes malos. Y ya, imagínate que hay dos swings masculinos, sí, y hay tres chicos que se han puesto malos y no pueden salir. ¿Qué pasa? Que los dos swings tienen que cubrir tres papeles. Empieza el multitrack.
¿Puede?
Eso se hace. Eso es, lo llamamos el multitrack. Al final tienes que cubrir dos papeles o tres o los que sea en una misma escena. Y te conviertes en una locura por un escenario diciendo, vale, fulanito tenía aquí el vaso de agua, pero ahora me voy a por el bastón de menganito porque hace falta para la siguiente escena. Ojo, que me cambio de escena. Bueno, es una locura. El mundo del swing es apasionante.
No, totalmente.
Y súper divertido.
Sí, si te lo tomas así, fenomenal.
Bueno, es divertido para el que vale como swing. Claro, el que no vale, claro, como swing es un agobio. Hay mucha gente que swing en una producción y dice, yo nunca más. Está categorizado además... en salario incluso un poco más que un ensamble normal por nuestro convenio regulado, ¿no? Es muy complicado, es muy bonito y apasionante de hacer.
Claro, y Héctor, ¿así alguna anécdota que te haya sucedido de no sé con cuánto tiempo de antelación? Porque claro, estáis ahí para los imprevistos, entiendo, o para que sustituyáis en algún momento que el actor principal haya tenido que hacer por agenda otras cuestiones, pero algún momento que te hayan dicho porque se ha caído y se ha roto la pierna, ¿no?
Pasa cada día.
Sí,
o sea, sí, en un teatro, en un musical nunca vas,
vivo,
a ver,
¿no?
Nunca vas a ver lo mismo. Es lo bonito del teatro, efectivamente, que está vivo, ¿no? En cada día pasan cosas. Mira, aquí en la movida el otro día, sin ir más lejos, Isabel Malavia es una de nuestras protagonistas, junto con Silvia Villaú, que cubren el papel de Eloís. Imaginaos que la protagonista se llama Eloís. A todos nos viene Tino Casal, ¿no? Pues efectivamente. Hubo un problema que pasa muchísimo en los musicales. Llevamos micrófonos que muchas veces con el sudor se taponan. Te llaman de regiduría y te hacen desde el hombro, desde entre cajas. Vente para acá, que estás sin micro. Tienes que salir un momento y limpiarte el micro. Pues en ese momento, el que esté en escenario, amigos, hay que improvisar, ¿no? Isabel Malavia, que era una de sus primeras funciones, dice, pero ¿cómo me hacéis esto el primer día, no? Y tengo que improvisar. Siempre pasan cosas. Hay cambios escenográficos que a lo mejor van más tarde y te toca improvisar. Bueno, pasamos a cosas, pero es lo bonito del teatro.
Es lo bonito y es lo que vamos a vivir el 6, 7 y 8 de septiembre en ese Teatro Zorrilla con este maravilloso elenco de la movida, el musical de los 80, que seguro que nos va a hacer disfrutar absolutamente a todos. Héctor, un placer, de verdad, gracias.
Un placer, gracias.
Atención conductores, llega Dueñas, Canal de Castilla, tu nueva área de servicio donde siempre, pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62, kilómetro 98,9.
Vuelven los bonos, disfruta la provincia de Valladolid con más establecimientos adheridos que nunca. Ya sabes que te toca pagar 15 euros, pues 5 que te ahorras. Que la cuenta es de 70, pues 20 que pagas con bonos. Corre y consigue tus 4 bonos de 5 euros mensuales. Solo tienes que entrar en disfrutavalladolid.es. ¡Corre que vuelan! Organiza FECOSBA, patrocina Diputación de Valladolid y Junta de Castilla y León.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Y vamos a seguir hablando de teatro, porque nos vamos a ir ahora hasta el Teatro Cervantes, que este domingo va a traer la zarzuela La Corte del Faraón. Es una mezcla de opereta, zarzuela, revista, incluso cuplé. Y es que vamos a poder disfrutar de un elenco maravilloso, entre otras con Malena Gracia. Muy buenos días, Malena.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Volvemos a Valladolid, volvemos a representar la Corte del Faraón para que todos los vallisoletanos durante nuestras fiestas puedan disfrutar de esa obra tan humorística que hace reír a todo el mundo, pero que también al final creo que hasta les hacéis bailar, ¿no? Y cantar.
Pues sí, claro, yo soy la que bajo al público, les hago cantar, les hago suspirar. Bueno, lo que puedo decir es que yo creo que he ido a Valladolid ya 4 o 5 veces con esta función y con otras, ¿no? Que al público de Valladolid le encanta la zarzuela, la opereta, que es un público además que sabe muy muy bien del género y que es un placer y que bueno y que venga todo el mundo a vernos porque se van a divertir, van a cantar, van a medio bailar en el asiento, o sea, lo tienen todo, es una función completísima.
No sé, lleváis hasta el mundo de Egipto, ambientada en ese mundo, en esa época, y ¿qué es lo que contáis? Porque claro, decía yo que era una obra de carácter humorístico con tintes de zarzuela, además también tiene que ser complicado, ¿no?, prepararse algo así.
Bueno, sí, hemos estado ensayando, porque claro, siempre requiere bastantes ensayos, somos mucha gente, luego música en directo, con piano en directo. Pues bueno, es una función que habla pues bien de lo que tú has dicho, un poco en tono comedia, son historias de amor, de la corte, de bueno, pasan muchos enredos, es que no os quiero contar porque es mejor que vengan, la vean y ellos mismos juzguen, porque desde luego se van a divertir muchísimo, muchísimo.
Claro que sí. Y para ti, Malena, que ya llevas también tiempo representando este papel con esta obra, ¿qué tiene de especial para ti La Corte del Faraón?
Hombre, es un papel que me trae muy buenos recuerdos, además es un clásico, ¿no?, de siempre, y es un placer trabajar con grandes voces del género de la zarzuela y de la ópera, porque todos los que van a ver son grandes cantantes, y es un gustazo, aparte de bailarines, de coristas, bueno, es un gusto poder compartir escenario con gente tan profesional, y luego pues que es que da gusto hacer una función así. A mí me encantan los clásicos y este para mí es un clásico de toda la vida que todo el mundo conoce.
Claro que sí. Y volver a Valladolid, porque lo decías tú, ¿no?, has venido a nuestra ciudad en varias ocasiones con esta y otras obras, además en este ambiente festivo que estamos todos, ¿qué supone para ti?
Siempre hacer teatro, la verdad que muy bien, porque ya te he dicho, es un público muy entendido y muy agradecido. Uh-huh. Y es un súper placer cuando vas a un lugar donde la gente entiende y valoran lo que estás haciendo, porque quieras que no, hay mucho trabajo detrás. La gente piensa que pones en un escenario y ya está. No. Es mucha preparación, vestuario. Los artistas trabajamos mucho. Yo siempre digo, yo iba a ser médico y digo, hubiera estudiado y trabajado médico, yo menos de médico que de cantante y de actriz como estoy. Pero bueno, estoy encantada con lo que hago, ¿no?, porque es mi vocación también, igual que la medicina, pero que bueno, que venga todo el mundo, que se van a divertir muchísimo. Ay, que tengo la espina clavada con Valladolid, porque siempre voy en teatro, que eso es verdad, pero quiero ir a hacer alguno de mis conciertos, que también yo hago mucho concierto por toda España, sí. Y me encantaría ir una de las fiestas a hacer alguno de mis conciertos con mis bailarines y músicos. Así es que si me están escuchando el próximo año, me contraten para la fiesta.
Pues ya queda ahí, también apuntado, Malena, que quieres subir a la Plaza Mayor de Valladolid a dar uno de tus conciertos, pero de momento te vamos a poder disfrutar este domingo en el Teatro Cervantes,
claro sí,
con La Corte del Faraón. Muchísimas gracias, Malena.
A vosotros por apoyar este género y por estar siempre ahí. Muchas gracias. Un saludo,
gracias.
Y que venga toda Valladolid, que se lo van a pasar genial.
Seguro que sí.
Gracias,
es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Goyo Jiménez, Misery Class, el nuevo espectáculo de Goyo Jiménez, viernes 6 de septiembre a las 9 de la noche. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Y lo que también nos encanta hacer a los vallisoletanos en estos días de fiesta es bailar muchísimo. Y por eso estamos celebrando también este año ya el 20º aniversario de Danzaolid, donde muchísima gente sale a disfrutar, a bailar y a aprender diferentes ritmos. Hoy, por ejemplo, a las 10 de la noche vamos a ver un espectáculo amateur de escuelas de danza con danzas hispanoamericanas, bailes latinos, urbanos y country. Y todo ello lo organiza siempre Óscar Pérez. Muy buenos días, Óscar.
Hola, buenos días.
Yo creo que ya es una cita habitual, ¿no? Y tradicional en las fiestas de Valladolid ver cómo muchísima gente se reúne en esa plaza de Fuente Dorada y en otros muchos escenarios de Valladolid para bailar los estilos que durante todo el año y el curso pues se quieren aprender, pero también mucha gente que tiene siente curiosidad y que va a bailar con vosotros.
Sí, sin duda. Además, son 20 años y además que se retroalimenta. Es decir, como es el propio festival es amateur, pues mucha gente que va a verlo un año le entra el gusanillo, se inscribe en escuelas y al año siguiente intenta participar, con lo cual tiene el éxito, cuanto menos la perdurabilidad asegurado.
Ajá. ¿Y por qué crees que durante tanto tiempo aquí en Valladolid gusta tanto estos ritmos tan diversos? Porque yo decía que incluso vamos a ver country, ¿no?
Sí, de hecho, este es el espectáculo de hoy, pero hemos tenido, el sábado tuvimos danza española, el sábado pasado, el domingo fue de danza contemporánea y clásica, y de hecho este domingo 8 por la mañana es baile infantil, una maravilla, y por la tarde la danza oriental. Son todos los ritmos, aquí gusta de todo, o sea, yo no sé, los estereotipos no sé para qué están, pero desde luego en materia de baile, el de Valladolid es que de la gente baila.
¿Y la gente baila bien? Eso te iba a preguntar. La gente baila, le gusta, pero ¿tenemos ritmo los vallisoletanos?
Sí, 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 tenemos ritmo, claro que lo tenemos. Sí es cierto que yo desde mi punto de vista lo principal en esto del baile no es tanto cómo uno se luzca, sino el cuánto se divierta, porque al final todo lo que sea amateur, la satisfacción tiene que estar en uno mismo. Bueno, es la forma de verlo.
Claro que sí. Yo creo que el baile es una de las disciplinas, y corrígeme si me equivoco, que te hace realmente olvidarte de todo, porque estás tan concentrado en saber cómo me muevo, en llevar la música, en un poco dejarte llevar, que te hace evadirte de todo lo demás.
Sin duda, sin duda. Es muchísima la gente que viene a las clases y a estos eventos, porque al final, durante la hora y media de la clase o durante lo que dura el espectáculo y luego baila, se olvida de lo que pueda tener en casa o en su trabajo o lo que sea. Y también el otro gran motivo por el que asiste la gente es el de socializar. Es decir, al final, cuando alguien viene de otra ciudad o por circunstancias tiene tal vez algún hueco a nivel social, pues el baile realmente es que lo hace muy fácil.
Y claro, hablamos de que llevamos 20 años con este Danzaolid. ¿Siempre ha sido igual? ¿Hace 20 años la gente también se volcaba tanto con el baile? ¿O ha habido una evolución que ha incrementado, yo creo, y que se ha podido ver, ¿no? Como cada vez más la gente se iba entrando y adentrándose en este mundillo.
Sí, sí, ha habido una evolución. Esto empezó hace 20 años, en el 2005, si no recuerdo mal, porque desde la Fundación Municipal de Cultura nos propusieron hacer un espectáculo a la Escuela Baila Salsa, que hicimos en la Plaza Juan Bautista Lasalle, que fue un éxito, que fue casi el morir de éxito que decía Valdano, porque la gente se tuvo que subir encima de las estructuras metálicas que hay, no se cabía, y a raíz de aquello nos llevaron a la Plaza de Colón, y hacíamos un espectáculo, luego ya metimos otros estilos, 2, 4, y ya hemos llegado a tener 7 espectáculos en cada feria, es decir, esto ha ido creciendo cada año.
Claro, te iba a preguntar, digo, ya sois un clásico, una tradición que decíamos, ¿cómo sentís que siempre os llamen y que estéis ya dentro de ese gran programa de las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo? No puede faltar, ¿no?
Sí, sí, yo creo que desde luego no puede faltar. Pues es un orgullo, pero al final el orgullo yo creo que es de todos los que participan, porque sin la participación de los alumnos de las escuelas y el público que va a verlo, esto no tiene viabilidad. Es decir, de acuerdo que alguien lo tiene que organizar, pues porque si no, por sí mismo no saldría. Pero el éxito es el movimiento en sí, no tiene otro misterio.
Y esa hermandad también que hay entre todos los participantes, todas las escuelas de danza que hay en Valladolid, de todos los estilos que participan, y que aunque tú organices, como bien dices, Óscar, todos estáis muy unidos, ¿no? Y eso también se nota.
Sí, bueno, luego otra cosa es ya cuando empieza el curso y bueno, ya empiezan las competencias. Pero yo por lo menos procuro pensar que todo lo que sea competencia hace mejorarlo, nos hace mejorar a todos, y desde luego en estos eventos la hermandad es absoluta. Que no tenga alguien un botón que se le haya descosido o que a alguien le falte un elemento, que falta tiempo para ir a ayudar, eso sin duda.
Pues hoy, como decimos, a las 10 de la noche tenemos ese espectáculo amateur. Mañana todo el público infantil, las escuelas infantiles nos van a deleitar. Y el domingo a las 9 de la noche vamos a cerrar con esa danza oriental Bollywood y la danza tribal que también tanto gusta en Valladolid.
Así va a ser, ese es el programa.
Pues que sigáis disfrutando, bailando y sobre todo haciendo disfrutar y bailar a los vallisoletanos, que hay veces que entiendo que será un poco difícil, pero que vosotros hacéis especialmente bien. Óscar, gracias.
Muchas gracias.
Y es que lo que también bailamos, disfrutamos y cantamos muchas veces es el cumpleaños feliz. Y es que hoy para nosotros es un día muy especial porque no solo estamos despidiendo esta gran semana por todo lo alto aquí en el Hotel Zenit, en la Plaza de la Universidad, de estas ferias y fiestas donde hemos intentado transmitir todo lo que hemos vivido y todo lo que estamos sintiendo estos días de fiesta, sino que hoy es el cumple de nuestra queridísima Miriam Alonso, que está aquí con nosotros, que queremos darle una sorpresa gigante. Y que queremos...
¡Hola! Muchas gracias.
Y que queremos, claro, es que estamos trayendo una tarta, estamos trayendo aquí una sorpresa con gente que la quiere, porque es un año muy especial, es un día muy especial. Y es que gracias a todo este equipazo, además también del hotel, que nos ha arropado con esta sorpresa, porque la queremos muchísimo, porque siempre en fiestas nos acordamos de su cumpleaños, lo hemos celebrando ya desde hace mucho tiempo, Miri, y queremos y te deseamos que solo disfrutes, que nos sigas haciendo disfrutar. Eres uno de los nexos de unión, ya sabes, de este gran equipo. Siempre nos cuida a todos, siempre nos trata bien a todos, y hoy no podíamos dejar de hacer esta pequeña sorpresa muy nuestra, pero que espero que no te importe que hayamos querido extender a todo el público.
Eso solo faltaba. Muchas gracias, chicas. Sois los mejores.
Y es que, claro, estamos aquí disfrutando, haciendo disfrutar, haciendo que Miriam se emocione. Muchísimas gracias. Y viviendo aquí en directo todo lo que hemos podido en estas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Transmitiendo, como decimos, desde esta plaza de la universidad, con este ambientazo, con esa música que en algunos momentos hemos dicho, si es que parece que se la escucha más a la música que a nosotros mismos, pero disfrutando e ilusionadas también siempre por poder ser partícipes, como ha dicho la concejala Blanca Jiménez, de poder hacer que, aunque sea un poquito, llegue todo este gran programa de ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo a todos los vallisoletanos, contando con artistas, con cantantes, con protagonistas esenciales de Valladolid, con ese talentazo que tenemos en nuestra ciudad, pues todo lo que estamos viviendo, lo que nos queda por vivir este fin de semana. Y no os preocupéis, porque el lunes vamos a volver contando todo lo que sucede en nuestra ciudad, en Valladolid, ya no de fiestas, pero sí contando lo mucho que siempre se organiza en nuestra ciudad. Y nosotros, pues simplemente desear que Miriam tengas un feliz cumpleaños, un día maravilloso, que ahora celebres aquí con los tuyos, que también han venido a dar esta pequeña sorpresa a Miriam Alonso, y que, como siempre, amiga, compañera, hoy va para ti. No que seas buena, porque siempre lo eres, pero que seas muy feliz y que esta nueva etapa que comienzas la sigamos viviendo juntas.
Puedes decirlo, son 40.
No lo quería decir, pero estamos ya en el cuarto piso, la Miri y yo, y lo vamos a pasar estupendamente bien y se lo vamos a transmitir a todos nuestros oyentes, claro que sí. Con Leire, ahí al otro lado, que también es la gran artífice de esta sorpresa.
Gracias, Ley. Un beso.
A ti, un besito.
Y nosotros seguimos con esta licencia que nos hemos tomado personal con nuestra queridísima Miriam Alonso, pero es que seguimos contando todo lo que está pasando en el mundo de la tauromaquia.
Hoy es un día especial y estás contento de verdad. Disfruta de las fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. Esto es lo que te desean desde Bodega Javier San Viticultor, Melco Ascensores, Puertas Venador, Comercial USA, Gourmet La Alberca, Kiwis Tomasín, Restaurante La Mina y Arca Grupo Carranza.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto, lo decimos, hoy también tenemos nuestra tertulia taurina, siempre dirigida por él, Juan García Tejedor. Muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Aquí seguimos en el restaurante lucense, en el Paseo de Zorrilla, muy bien acompañados hoy
pues vamos a hablar de toros en un día grande en lo que taurinamente tenemos en Valladolid, porque bueno, se supone que hoy es el cartel de Mars Tirón, y yo creo que sí, y estamos de fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. Aquí estamos, como les hemos dicho, en el restaurante Lucense, en pleno Paseo de Zorrilla, y gracias a nuestros amigos de Dehesa de los Canónigos, pues se hacen posibles estas tertulias en las que vamos a hablar de toros. Un día, el de ayer, que bueno, tomó la alternativa el novillero, ya matador de toros, de Valladolid, Mario Navas, con una corrida de Juan Pedro Domecq, cuyo padrino y testigo, Daniel Luque y Juan Ortega, respectivamente, pues no tuvieron esas oportunidades debido al juego de los astados, en este caso. Y qué mejor para comentar este tema que, bueno, estamos primero vamos a ir poquito a poquito con nuestros invitados, pero vamos a hablar con Carlos Santoyo, Diario Palentino, La 8 Televisión, Televisión Palencia, alma mater de los toros en la televisión y sobre todo también en esa localidad en Palencia. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, Juan, buenos días.
Bueno, una tarde difícil las de ayer.
Difícil sobre todo agridulce, ¿no?, para Mario Navas. La verdad es que cuando uno va a tomar la alternativa, que está atacado de los nervios y que espera todo, ¿no?, que es el día soñado de su vida, que luego los toros de Juan Pedro no envistan, pues es un paro muy, muy, muy duro, ¿no? Con independencia de que Mario torea francamente bien. Yo ayer un compañero suyo, Jarocho, me decía, yo creo que de todos los que vamos a tomar la alternativa, el que mejor torea es Mario, pero claro, hay que matarlos, y esta profesión se llama matador de toros, y si no le matas, mal asunto. Y fue una pena, porque la verdad es que estuvo francamente bien con el segundo de su lote, bastante mejor que con el primero, y yo creo que mereció el tocar pelo, pero la profesión se llama así, en Portugal hubiera triunfado.
Y aquí en este restaurante de Lucense también hoy con protagonistas, Ricardo del Río, ganadero hoy, que lidia esta tarde en esta corrida de toros. Una tarde especial, Valladolid siempre es una plaza, bueno, pues importante, que vamos a decir, pero sobre todo además la responsabilidad de que en 3 horas los toros están en el ruedo. Ricardo, buenos días.
Buenos días. Sí, Valladolid para nosotros la verdad que supone mucho, tenemos muchas vinculaciones por el tema, como sabéis, de la finca que tenemos en Mayorga, y la verdad que echamos un poquito el resto, ¿no? El cartel también es importante. Y bueno, deseando que salgan ya está todo vendido, ya no podemos hacer nada.
Y además hoy pues nos acompaña Marta Elena Alonso de la Varga, catedrática de la Universidad de León. Y es que es muy curioso porque esta veterinaria está haciendo un estudio del toro de lidia y su comportamiento en el viaje de la dehesa a los corrales, de su estancia en los corrales de la Plaza de Toros, y la vinculación o el vínculo que puede tener con luego el comportamiento en el ruedo durante la faena. ¿Qué tal, Marta?
Hola, buenos días. Bueno, pues estamos aquí muy bien, en Valladolid. La verdad es que lo único que tenéis es el aire acondicionado un poco fuerte estos días y se nos está agarrando a la garganta el aire acondicionado ambiental este tiempo, pero estamos muy a gusto, estamos muy bien aquí. Y sí, pues agradezco la oportunidad que nos da la radio para poder divulgar un poco la ciencia también que hay alrededor del toro de lidia, porque también hacemos mucha ciencia, o por lo menos lo intentamos y llevamos unos años. Este es un estudio que nos premió la Junta de Castilla y León. La Consejería de Cultura ha hecho un gran esfuerzo y Gonzalo Santonja, personalmente, sabemos que el consejero tiene una gran implicación en esto. Y el año pasado sacó esta convocatoria y premió nuestro proyecto de investigación, que precisamente se trata de eso, de generar conocimiento científico para relacionar distintos factores que concurren en los días previos a la lidia, desde el momento en que salen los animales de la finca, pues las condiciones en las que se transportan, medimos humedad, temperatura en los cajones del transporte, de los camiones. Y medimos también, tomamos muestras de heces para ver el cortisol fecal basal, que es, por decirlo así, el que mide en ese momento. Y luego después en los corrales también tenemos unas cámaras de fototrampeo que nos permiten ver qué hacen los animales sin la interferencia que supone la presencia humana. Sabemos que estos animales son muy sensibles a la presencia humana y cualquier persona va a modificar el comportamiento de los animales. Estas cámaras están programadas para hacer un vídeo, en este caso son vídeos de 10 segundos de duración cada minuto cuando hay movimiento. Cuando no hay movimiento, los animales no se generan ninguna imagen y sabemos que están tranquilos ahí en ese fondo. Porque nos parece importante conocer si beben, si no beben, si comen, si se pegan, si las condiciones ambientales, temperaturas, humedades, distancia que tienen por los corrales, todas estas cosas tienen influencia. Y también ya la guinda es los chiqueros. El comportamiento en los chiqueros, que están haciendo, y ver si luego se relaciona con el comportamiento y la caída en el ruedo, que es el final. También tomamos muestras al arrastre y con todo esto trataremos de armar un puzzle a ver si conseguimos las mejores condiciones posibles para el toro. Nuestro objetivo es siempre todo para el toro.
Ricardo Ganadero, aparte de todo lo que existe en torno al toro de Lidia, en el toro de Lidia existe la ciencia.
Por supuesto, nosotros estamos además muy encima de todos los adelantos, todos los tipos de intentar agilizar todo este proceso de selección, de crianza, en la alimentación, en la sanidad, por supuesto, en la reproducción. Bueno, creo que somos bastante pioneros y creo que en cualquier ámbito de la vida el estar con la tecnología, con la investigación y avanzar todo lo que se pueda y poderlo comunicar además, ¿no? Porque hay mucha gente, bueno, pues que se guarda estos avances o estos conocimientos que uno tiene. Creo que el ponerlo en común y el dar este punto de vista con nuevas tecnologías es interesante a la hora de avanzar, ¿no? Y de poder, voy a decir el ejemplo más simple, ¿no? Las fundas de los toros, ¿no? Cuando se inventaron dijeron algunos, mira, qué chalado, qué tal, que bueno, hay mucha polémica también con la rigurosidad de que si está íntegro un toro o no cuando tiene el pitón. Yo lo que veo ahora es que las corridas salen con más pitones y más finos que nunca. No hay esa polémica del afeitado y tal que había antiguamente, del serrucho. Mire usted, los toros se desgastan naturalmente las puntas y hoy en día con las fundas se protegen. Y eso es indudable e incuestionable. Bueno, pues como eso todo, ¿no? Todo lo que se vaya avanzando creo que es algo fundamental y que todos nos podemos aprovechar de ello.
Carlos Santoyo, claro, venimos de Palencia, de una feria muy interesante que yo creo que se ha echado en la capital palentina. Uh-huh. Pero es que cuando hablamos de Palencia también hablamos de ese público que acude todos los días al coso de la Plaza de Toros. Creo que es importante, ¿no? Esa afluencia.
Es importante, sobre todo teniendo en cuenta la población de Palencia, ¿no? Que una ciudad como Palencia, con 70.000 habitantes, tenga una feria tan bien rematada como ha tenido este año y que la afluencia de público haya sido buena, aunque podía haber sido mejor, de no ser porque el jueves anunciaron una dana que no se produjo y el sábado sí que la hubo y eso echó atrás a muchísima gente de la provincia, uno de los carteles estrella. Así todo, por ejemplo, la entrada que hubo el domingo y el lunes, una plaza de 10.000 localidades como la de aquí, con unas 8.000 personas cada día, yo creo que dice mucho en favor de la fiesta que se ha organizado. Y efectivamente, y en Palencia ahora mismo creo que después de Madrid y Navarra, y Pamplona, creo que tiene casi 3.000 abonados, la que más abonados tiene de todo el norte de España, y eso yo creo que es por algo, porque se hacen bien las cosas, o porque hay mucha afición, o porque allí nos hemos volcado mucho desde hace muchísimos años mucha gente para que eso fuera así.
Fuisteis los últimos en ver Morante de la Puebla.
Sí, sí, y además yo he sorprendido, porque la verdad es que Morante de la Puebla y Talavante pudieron echar la corrida atrás en el cuarto perfectamente porque era el diluvio universal, y yo a Morante no lo he visto nunca tan dispuesto y tan entregado bajo el diluvio con el peligro que entrañaba las condiciones del albero. Y luego Talavante, que además te lo comentaba antes de entrar, que yo tengo mucha amistad con él personal y estaba enfadadísimo, me llamó a las 9:20 porque iba al programa, porque le habían arrebatado una oreja injustamente el presidente, que habían pedido de forma mayoritaria, y me decía que era uno de los disgustos mayores que había tenido en su carrera, precisamente por todo lo que había arriesgado tanto él como sus compañeros por echar la corrida adelante, y aparte de que la oreja dada al público y hubo petición mayoritaria, la falta de sensibilidad del palco fue espectacular.
Marta, aprovechando que estás aquí como veterinaria, se indultó en Palencia, como en otras plazas, un toro de Luis Algarra, en este caso, siempre hay polémica, ¿no?, a la hora de indultar un animal. Ahora vamos con el ganadero también en su opinión, pero bueno, yo creo que ¿qué busca el ganadero en el indulto del toro? ¿Qué busca la fiesta en el indulto del toro? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Está en controversia tan grande esto ahora mismo? ¿Qué opinas como veterinaria?
Bueno, como veterinaria yo realmente creo que se indulte un toro es positivo siempre que el ganadero quiera quedarse ese toro. Y en el caso concreto de Aurora Algarra, ella quería quedarse ese toro porque tenía unas condiciones, es que lo estuvo comentando cuando estuvimos ahí, cuando después de entrar el toro en el cajón y estuvimos ahí pues ayudando un poco a elegir el antibiótico que había que poner, a cargarlo, porque en esos momentos incluso de nervios el mayor estaba tan nervioso que casi no podía ni cargarlo y se lo cargué yo, el antibiótico y un poco para el antimorrágico, y ella decía que era un toro que tenía mucha toreabilidad, ese concepto de toreabilidad, que el toro se fue a más y fue... la faena era no acababa y que a ella le valía. Entonces, solo el hecho de que a ella le valía y que el público lo pidió, es verdad que no tuvo tres varas, es verdad que no...
Pero fue más.
Y yo creo que hay un factor también que es la satisfacción del público también. Todo eso contribuye a generar un estado emocional muy positivo. Y yo creo que en los toros hay un factor muy importante y es las emociones, los sentimientos.
Y luego hubo un error del palco, además, porque el palco no había estrenado un presidente, llevaba tres días el hombre y estaba muy verde. Y claro, él se confundió porque la gente cuando empezó a pedir el indulto, él dijo, mátalo, pero no le sacó el pañuelo, que le tuvo que sacar dos veces porque se extendió. Y claro, y cada vez que duraba más la faena, mejor iba el toro. Con lo cual ya no le quedó otro remedio que sacarle al otro porque se le comían. Hubiera sido un escándalo público, pero si él al principio no le quiere indultar, le saca el pañuelo con el primer aviso, otros pasan los dos minutos, el pañuelo, por supuesto que le mata. Afortunadamente no le mató, porque yo estoy de acuerdo contigo, no fue al caballo, pero fue un toro extraordinario de una calidad para recordar.
Sí, sí, fue un toro que la verdad es que nos gustó y nosotros que lo estamos grabando siempre, porque estamos grabando todos los, bueno, los toros de los ganaderos que nos dejan y colaboran en este estudio, y se lo pasamos a Aurora porque quería tener toda la grabación del toro y bueno, estaba encantadísima y la verdad es que no pudimos en este toro la gasometría, lo había hablado yo con el hijo y le decía yo, digo, hombre, seguro que es mejor que te lo lleves tú a la finca, uno de los toros que se indulte, a que yo haga un análisis más de gasometría y de los parámetros hemáticos. Y justo coincidió que pasó esto. Y la verdad es que muy satisfechos. Hemos estado en Palencia extraordinariamente bien. Además de aficionados, son una gente extraordinaria, una calidad humana, nos han facilitado muchísimo. La verdad es que nos costó trabajo salir de Palencia, ¿eh? Nos costó trabajo salir de Palencia porque estuvimos fenomenal allí. Hay que agradecérselo.
A Juan le dio un tirón de orejas, pero era la primera vez que iba a Palencia, ¿verdad?
Sí, siempre me ha coincidido a lo mejor con otras cosas, vacaciones, mes de agosto, y la verdad es que no había tenido la oportunidad.
Pues extraordinario, y además la empresa, todo el personal de plaza, todo, de quitarse el sombrero.
Ricardo, una corrida de toros, la de hoy, 559, 537, fíjate, entre el segundo y el tercero hay casi 100 kilos de peso, pero una corrida que vistan los corrales, ya sabemos que una cosa es cómo se ve en los toros en el campo, otra en los corrales de Valladolid, y vamos, en este caso los corrales de la Plaza de Toros, y otra cosa luego es en el ruedo, que nos parece muy pareja.
Sí, se buscan que vayan equilibradas las corridas, aunque vienen... Solamente vienen dos hermanos, pero por parte de padre me refiero. Pero las ganaderías, siempre digo esto, ¿no? Las ganaderías que son extensas, que tienen bastantes toros, tienen más facilidad para igualarlas, ¿no? Para poder escoger los toros y encajarlos más o menos en la medida de cada plaza, ¿no? Es algo que es, bueno, pues cuantos más cromos tienes, pues más posibilidad tienes de combinarlos, ¿no? Es más fácil.
Y un cartel muy bonito.
Sí,
un cartel de Enrique Ponce, Talavante,
la despedida de Rocarrey. Ponce, solamente eso pues ya eclipsa un poco todo, ¿no? Pero bueno, luego dos figuras como Talavante y Rocarrey, que además están muy habituadas a torear nuestros toros, les dan seguridad, ellos son predispuestos a torearlos y han tenido éxitos importantes en Madrid, han salido en hombros en Sevilla, Rocarrey ha salido por la Puerta del Príncipe también. Bueno, es un cartel que a nosotros la verdad que nos gusta muchísimo. Bueno, nunca se sabe al final cómo va a ocurrir, porque el año pasado uno pensaba aquí en Valladolid quizá echamos la corrida más completa de la temporada, sí. y quizá de alguna temporada, porque tuvimos la suerte que funcionaron los seis toros, que es algo que no es normal y que bueno, pues no a priori nunca lo piensas, ¿no? Bueno, pues se juntan, embisten, los toreros aciertan con la espada y bueno, pues cortaron un montón de orejas en los tres a hombros y además había un ambiente extraordinario, salió la gente feliz, ¿no? Yo creo que eso va a ser difícil el poderlo repetir, pero seguro que algún toro embiste y por los toreros también estoy seguro de que no va a quedar el triunfo, ¿no? Es una tarde que seguro que nos vamos a divertir.
Hablabas del vínculo que tenéis con Valladolid en la ganadería Victoriano del Río, porque bueno, las madres, y creo, corrígeme si no es así, hasta Herales les tenéis en Mayorga de Campos, en la provincia de Valladolid, y luego os lo lleváis a la Sierra de Madrid, a Guadalís concretamente. ¿Por qué esa diferencia y esos cambios de lugares? ¿Qué buscáis en Mayorga? ¿Por qué os lo lleváis luego a rematar los toros a la Sierra de Madrid en este caso? ¿Qué es lo que tenéis entre manos en ese sentido?
Bueno, la explicación es un poco, en principio, el poder extender la ganadería. En Madrid es muy complicado porque hay mucha presión de población, ¿no? De las fincas, no son grandes fincas. Entonces, quizá aquí, cuando aterrizamos en Mayorga, pues nos gustó mucho la finca en sí, la ubicación un poco aislada del resto de animales de vacunos. Por sanidad ya era una ventaja que teníamos, que íbamos buscando también. Y luego, a la hora de la extensión de la finca, del regadío, del secano, del monte que tenemos, que también tenemos bastante terreno con monte de encina, ¿no? De esa de encina. Bueno, pues una finca que reunía unas características muy buenas, ¿no? Y luego, pues el poder desarrollar una ganadería necesita una extensión. En el caso nuestro, bueno, pues tenemos ya un número elevado de animales, de vacas madres y todo el resto de animales necesarios para que poder pensar que solamente en una ganadería de lidia el 5% de los animales van a plaza de toros, ¿eh? Yo tengo 450 más o menos vacas madres, todos los años nos paren unos 200 machos, 200 hembras, y de ahí tenemos añojos, serales, utreros y cuatreños. En las hembras tenemos añojas, seralas y muchas veces utreras también. Entonces, todo ese número de animales se multiplica por 4, por 5, el número de vacas madres, y bueno, pues tienes una extensión tremenda de animales que necesitas, bueno, pues que estén a gusto, que tengan su terreno y su posibilidad de criarse, por supuesto, en libertad, en extensivo, con una alimentación a base de pastos naturales, que es la base de que la ganadería esté sana, ¿no? Más que nada.
Fíjate, os habéis quedado solos porque Carlos Antoy ya se ha tenido que ir porque tiene otros compromisos, son días de muchos eventos a nivel taurino. Veterinario, veterinaria en este caso, y ganadero. Un mundo a lo mejor controvertido en el mundo de la tauromaquia. Muchas veces veterinarios y ganaderos no os ponéis de acuerdo a la hora de selección, a la hora también de echar una corrida para adelante, pero yo creo que es que tenéis que ir muy unidos, ¿no? Elena, si quieres tú, comienza. O sea, es un binomio que creo que no puede estar separado, nunca.
Totalmente de acuerdo. Los veterinarios, nuestra función, y en este caso no hablo solamente como investigadora, sino también como veterinaria de plaza. Yo soy veterinaria de la Plaza de León desde hace muchos años, y siempre le digo, cuando te ves en la obligación de rechazar un toro, le suelo decir, le explico en ocasiones al mayoral si está o si está el ganadero o la ganadera, porque y la misión tiene que ser ir a una. Ir a una supone presentar en la plaza el toro que posibilite o a priori pueda posibilitar el mejor rendimiento posible, el lucimiento del torero y la satisfacción de los consumidores del producto de la lidia son los espectadores y los aficionados. Por desgracia, son los espectadores los que pagan las corridas de toros, porque aficionados son muy pocos. Por desgracia, tendremos que hacer más labor de divulgación, y es así. Y en ese sentido, las decisiones de los veterinarios tienen que ser siempre decisiones que estén encaminadas a explicar y hablar con los ganaderos, y este toro te lo rechazamos por esto. En el caso concreto de Palencia, o a mí me pasó una vez en León, un toro que solamente se veía que tenía un testículo. Y el otro testículo, en mi caso concreto de León, me decían, es que unas veces está bajo y otras veces no está. Bueno, pues peor todavía, un testículo que sube y baja tiene el riesgo de que por donde baja el testículo, que ahí hay un camino, pase un asa intestinal, se estrangule, el toro queda clavado y eso ya no se mueve y imposibilita totalmente el lucimiento del torero, evidentemente, por el dolor que supone esa estrangulación de la hernia. Entonces, eso se lo explicas y lo entiende. Yo creo que lo entiende perfectamente el ganadero, que un toro que tiene ese riesgo no puede salir a la plaza. Otra cosa serán otras circunstancias y demás. Pero siempre tenemos que explicarlo. Pues este toro tiene este problema. Nosotros vemos de esa manera. Y de esa forma, pues yo creo que se entiende y se lleva bien. Vamos, en principio nuestra misión no es fastidiar al ganadero, ni mucho menos, sino posibilitar que lo que salga al ruedo sea lo mejor posible, y nuestra misión es ser un poco garantes de esa sanidad y de esas características del toro. Bien es verdad que luego, pues a nivel de otros factores, pues por ejemplo el veterinario de la ganadería, pues está claro que es el ganadero el que decide qué veterinario es el que tiene allí, en quién confía y cómo hace las cosas. Pero en el caso del veterinario de plaza, que se viene impuesto al ganadero, pues totalmente de acuerdo en que hay que trabajar a una y que tiene que ser el mismo objetivo común, yo creo que tiene que ser, desde mi punto de vista.
Ricardo, cuando hablamos de Victoriano del Río estamos hablando de la Champions League de ganaderías, una de ellas. ¿Eso os condiciona mucho? ¿Tenéis presión a la hora de venir a Valladolid o ir a Madrid o a Pamplona, a cualquiera de los compromisos que tenéis durante la temporada? ¿Os consideráis como una de las ganaderías de cabeza y que siempre el en este caso el público y el aficionado espera?
Bueno, las circunstancias nos han llevado hasta aquí y realmente pues estamos un poco en esa cabeza un poco del grupo de ganaderos. La presión no cabe duda de que es fuerte porque te exigen no solo los toreros o las empresas, sino los aficionados exigen estar a la altura. Uno trata de hacerlo, pero no siempre se consigue. Es complicado el poder encajar siempre, ¿no?, todos los toros ideales o que den juego. Pero bueno, estamos en un momento bueno en la ganadería. Tratamos de hacer las cosas lo mejor que sabemos. Creo que el éxito nuestro es el esfuerzo y el trabajo sin medida, vamos, el invertir en la ganadería, no en sanidad, que bueno, pues nosotros como DT tenemos una iguala con un veterinario que no normalmente no utilizamos, pero es que tiene que haber un veterinario, igual que tiene que haber un nutrólogo, tiene que haber un mecánico para los tractores, o tiene que haber un equipo de gente. Nosotros tenemos 9 personas trabajando directamente en la finca, ¿no? Porque es que tienes que tener una infraestructura que haga posible que todo funcione, ¿no? Entonces, estos son muchas cosas, ¿no? Es, pues eso, el que hagas bien una selección en el tentadero, ¿no?
Eso te iba a decir yo, la doble S, ¿no? El saneamiento y selección. Yo creo que esa es la clave.
Yo siempre digo que hay como 4 pilares, ¿no? Que son la sanidad, el manejo, la genética y la alimentación, ¿no? Entonces, si falla cualquiera de las 4, pues tú puedes tener una muy buena base genética, pero si sanitariamente estás mal, pues la has fastidiado. Y si tienes los animales perfectos, pero no embisten, pues no te sirve de nada el tener un animal perfecto para presentarlo en una plaza y que luego salga al ruedo y se quede parado en medio del ruedo, ¿no? Pues tienes que tenerlo todo combinado, tienes que tener, siempre repito también lo que es lo de la ganadería y que funcione es tener un conjunto de cosas que van redundando en que todo salga bien. Igual que no empiezas de cero y al día siguiente eres un ganadero que estás funcionando con los toros, tampoco cuando funcionan los toros decaes de la noche a la mañana. Poco a poco vas notando cosas y te vas poniendo un poco a la defensiva o cambiando la gestión porque ves que has bajado un año, que has tenido, por lo que sea, bueno, se han juntado 2 sementales que no han ligado, luego has tenido un problema sanitario, el pienso un día ha venido con moho y los toros se han echado 15 días para atrás. Bueno, pues vas corrigiendo esas cosas y bueno, estás muy encima de todo, ¿no? No te queda otra. Esto es un trabajo muy, muy, muy continuado, de muchísimos detalles que no puedes pasar por alto y que hay que tenerlo de una forma súper personal, por supuesto. O sea, no lo puedes delegar ni puedes hacer estos estudios o este máster que hago yo en la vida, como dice mi padre, ¿no?, que ha trabajado durante toda su vida por tener una buena ganadería. Eso no lo puede traspasar a nadie porque es el conocimiento que tiene, ¿no?, de la ganadería. Entonces, él cuando ve un detalle dice, eso está mal, por esto y por esto, y te quedas, bueno, pues blanco y dices, joder, ¿qué ha pasado? Pues no, ¿qué ha pasado? Que tiene 80 años viendo ganado durante toda su vida e intentando mejorarlo y aprendiendo de todas las cosas, ¿no? Pues esto es el esforzarse y el hacer las cosas bien.
Elena.
¿Puedo añadir un pequeño detalle? Cuando dices los 4 pilares, yo añadiría un quinto pilar, la pasión. Poner pasión en todo lo que haces, eso siempre le da un plus. Porque eso le ha dado la dedicación, el estar pendiente, todo eso, yo creo que La pasión es lo que sublima todo y lo amalgama.
Te voy a corroborar, Marta. Yo, en el tema antes de los veterinarios, que luego me has cortado, creo que es fundamental que el veterinario sea aficionado también.
Muy importante.
Por supuestísimo, por supuestísimo.
El problema que tenemos en muchísimas ferias es de que un veterinario que normalmente no está trabajando día a día con animales, está en otros ámbitos, que bueno, pues son trabajos fundamentales en la sanidad del consumo y todas estas cosas, o de otros ámbitos de yo que sé, de un matadero de conejos,
o de hostelería, o de porteros, inclusive,
pues eso, de que hostelería. Están en otros sectores que desembocan en una plaza de toros por sus circunstancias o porque le gusta realmente ir a los toros, pero no tiene ese conocimiento, esa experiencia, pues como tú, que estás investigando, trabajando, y además me consta que eres aficionada, o sea, que estás todo el día pendiente de qué ha ocurrido no sé dónde, que si en Palencia, que si en Zaragoza, que si en Valladolid, que si en Murcia. Eso enriquece a todo el mundo. Y cuando tú dices un problema de un toro y lo explicas y lo razonas, pues todo el mundo te llega y dice, bueno, pues esta tía sabe de lo que habla, no puedes rebatir, ¿no? Al contrario, cuando un veterinario no le va ni le viene, pues dices, qué pena que este tío no se ha enterado de que este toro, por la circunstancia que no haya podido ver, pues no se va a poder lidiar hoy aquí porque no han entendido que era correcto para la plaza, ¿no? Pues...
4 minutos nos quedan hasta las 2 de la tarde en este restaurante lucense. 3 minutos, me dice Juan Carlos Amón, que también está aquí hoy en el control, y Leire Chorro en el control central, en la calle Duque la Victoria. Y una pregunta para los dos para terminar. ¿Estamos ante la mejor presentación de toros de Lidia de los últimos años? ¿Es la mejor época de presentación de esos toros de Lidia? Antes has comentado lo de los pitones, que estoy totalmente de acuerdo, que en 4 años los pitones tienen, bueno, pues ese defecto, desgaste de la edad, pero ¿estamos ante la mejor presencia de toros de Lidia en las plazas de toros?
Yo creo que no solo por esto, que al final la exigencia en cualquier plaza es máxima, sino que además en pandemia los ganaderos sufrimos una restricción bastante importante por todo el tema de que no teníamos un conocimiento, teníamos la incertidumbre de no saber qué hacer con los toros, y nos condicionó a eliminar lo que creíamos que era lo menos bueno, ¿no? Entonces eso se ha traducido en una selección que ha derivado en que los toros, yo creo que aparte de presentarse bien, han redundado en que están funcionando en general todas las ganaderías mejor.
Marta Elena.
En cuanto a la presentación, yo creo que este año, además, también tenemos que decirlo, contribuye que ha sido un buen año y que ha habido comida también en el campo.
Hablamos, bueno, de pastos.
Pero el año pasado la paja ha estado carísima y, sí, y la gente, está apurada...
Yo lo pensé. El año pasado, cuando vi cómo se estaba presentando la cosa, lo pensé y se me ponían los pelos de punta ver al precio que se estaba pagando la paja. Digo, ¿qué va a comer? Menos mal que el otoño fue bueno, y ahí hay veces que Dios aprieta pero no ahoga. Y la verdad es que yo creo que la presentación este año está siendo excelente. Otra cosa es la caída, otra cosa es que yo estoy viendo, yo hice la tesis en el 90, entre el 90 y el 95, y yo tengo que decirlo que estoy viendo más caídas de las que hemos visto en muchos años. Es muy difícil y eso nos daría para hablar otra vez, estamos cerrando, pero la verdad es que creo que la presentación, coincido totalmente, impecable.
Aquella época de los 90, que bueno, pues no fue una época tampoco de lo mejor. Gracias, Marta Elena Alonso de la Varga, catedrática de la Universidad de León, por la pasión, sobre todo, que demuestras al hablar de todos. Y Ricardo del Río, mucha suerte. Y a todos nuestros oyentes, jugador, batatero, impuesto, manisero, asperón y atentos, Azor. Amón, hubo un club de fútbol en Valladolid muchos años que se llamó Club Deportivo Azor, al que yo tengo desde aquí mucho cariño. Gracias desde este restaurante lucense a nuestros amigos de este lugar tan taurino, en el Paseo de Zorrilla, ¿vale?, enfrente de la Plaza de Toros, y cómo no, a esa bodega tan cariñosa que todos los años nos acompaña, como es de esa de los canónigos. Y a todos ustedes que están al otro lado de los micrófonos, Leire, no me olvido de ti, también estoy contigo. Un saludo, seguimos contando noticias aquí, desde el micrófono azul de la cadena COPE. Mis fotos estás cuando...